to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone.
Pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa?
Muy bien, Agunón.
Bien, ¿no?
Sí.
Bueno, vale.
Gracias.
Vamos a viernes.
¿No? Hombre, y buen día, pues eso te acompaña.
Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás?
Y primavera.
Y primavera también, seguimos añadiendo. Añade algo más, Javier Ayerdi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, ya tengo una celebración.
Ah, mira, bueno. Mira qué bonito.
Entonces ya redondo.
Qué bonito.
¿Qué más se puede pedir? Y no jugar al Atlético, lo cual no te lleva al disgusto.
Claro. Es verdad, últimamente sí nos llevamos algunos, ¿eh?
No, pero digo, mañana no. El fin de semana no lo destroza.
Oye, has hecho un comentario. Voy a hacer un paréntesis futbolístico. Hacía tiempo que no hacíamos, pero es que he hecho un comentario disruptivo antes. Claro, ¿a cuántos dices que quieres vender?
Yo en agosto del año pasado, con toda la gente con la que estuve hablando y soy amigo, y hablo de temas de fútbol, dije que hubiera vendido a los dos Williams, a Sancet y a Berenguer.
¿Y qué hacemos con tanto dinero?
No, tanto dinero no. ¿Qué hacemos perdiendo tanto dinero? ¿Qué hacemos perdiendo tanto dinero? Además, sistemáticamente todos los días. Entonces, prefiero saber que no cuento con alguna gente, que no cuento realmente con alguna gente, porque, claro, si salen la alineación, ocupan cuatro espacios, menos cuatro, joder, luego los otros tienen que trabajar el doble.
Ya.
Y no estamos en situación, pero bueno, oye, no pasa nada, ¿eh?
No pasa nada, ¿no?
No pasa
Pedro,
nada.
Tú que también manejas estas claves, ¿cómo lo ves?
No, Pedro es más tranquilo que yo.
Sí, soy mucho más tranquilo que tú.
O sea, bueno, quiero desmantelar menos, quieres decir.
Bueno, pero es esa historia de que por fin, después, yo creo que se ha consolidado en la gente de Bilbao, entre los socios del Athletic y los aficionados en general, una creencia de que por fin, después de muchos años, con la actual plantilla, subrayo actual, pues el Athletic tenía un tiempo por delante en el que podía aspirar a cosas todos los años. Y este año pues nos ha puesto delante la realidad, que es contraria a esa creencia. El Athletic, si no tiene a todos sus futbolistas rindiendo al nivel que tienen, no puede aspirar a tener algo todos los años. Así que o nos reconciliamos con la realidad o pasaremos disgustos el fin de semana, como dice...
Bueno, me alegro porque os llevaréis más críticas de las que me he llevado yo cuando yo dije aquello de... ¿Cómo que Champions League? Yo no quiero Champions. Para el Athletic no quiero Champions.
No.
El Athletic no está a nivel de Champions.
Claro,
ni mucho
no.
Menos. Yo veo la Champions y veo al Athletic y digo... Ni en el mejor momento del Athletic está para ir a Champions.
Y bueno, luego, alguno así, hubo, ¿eh? O sea...
Que no nos engañemos. Tú puedes hacer un buen partido, pero haces un buen partido. No haces toda una competición buena.
El Athletic
o tres competiciones buenas. Es imposible.
Hay años que está para Champions, pero lo que no está es para jugar la Champions y a la vez la Liga
y a la vez
la Copa.
Eso es lo que digo yo. Tres competiciones.
Entonces,
no está, clasifiquemos no
los
armario,
cuartos todos los años y que vaya a la Champions, por ejemplo, la Real. Tranquilamente. Se podría vender, igual que se venden futbolistas, plazas de Champions. No
yo,
se venden
yo
plazas
yo cedería la plaza.
En el fútbol profesional. Te compro,
o sea,
una
como
plaza.
Los residuos,
pues toma,
¿no?
Vete tú a la Champions.
A ver, nosotros podemos ganar la Conference o podemos ganar la Europa League, pero la Champions. Champions League no ganas un partido de milagro. De milagro. Y luego además te desfondas, que es lo que ocurre con todos los equipos que han ido, que no son equipos de mil millonarios, ¿no? Por ejemplo, el Real Madrid, claro, es una selección. Si el otro día jugaba, solamente había uno de nacionalidad española en todo el equipo.
O sea, todos los demás regularizados.
Claro, ahí vamos a eso. A eso vamos ya. A la regularización. Claro, porque ahora hay que regularizar ya a futbolistas, ya lo que haga falta. Bueno, vamos a entrar precisamente en ese proceso que se ha abierto ya de regularización de inmigrantes. Algunos, bueno, pues están poniendo todavía el grito en el cielo, aunque esto ya es un hecho, ¿no? Es verdad que ahora pues hay que hacer una gestión administrativa que es compleja, que puede generar tensiones, no digo que no, pero, hombre, la virtud de la regularización está clarísima, ¿no? Sacar y dignificar precisamente a mucha gente, sacarles de esa invisibilidad administrativa en la que les habían metido.
Si me permitís, el comentario previo a entrar a la cosa es tal la cantidad de veces que lleváis los periodistas escribiendo regularización en los últimos días,
ya.
Que esta mañana en el correo, en un lado, la vicepresidencia de la nueva Junta de Extremadura es la vicepresidencia de desregulación, que es el nombre, y en el siguiente, la siguiente párrafo la llaman de regularización. En lugar de desregulación, no, pero regularización.
Entendí igual mal, ¿eh? Pero no dijo algo así como de regulación y asuntos sociales.
No, el nombre de la cosa de la, es... De la junta. El nombre de la vicepresidencia es vicepresidencia de la Junta de Extremadura y consejería de desregulación, familia y servicios sociales.
Desregulación, ¿eh?
Familia y servicios sociales.
Es desregulación.
Hablamos de regularización y luego de lo que significa, o sea, que hay una consejería que sea de desregulación.
Se van a cargar los servicios públicos.
Sí.
Y obligarle a los autóctonos a tener hijos. A tener muchos hijos, muchos, muchos.
Desregulación. Las normas molestan.
Pues a las suscripciones.
Van a ir los a amamantarle y a darle.
Pues yo que sé, dará suscripciones gratuitas a páginas X, yo que sé.
No, de familia.
Digo, para animar.
No, pero digo desregulación.
Familia, no. El nombre tiene razón, Pedro, porque es vicepresidencia de desregulación, servicios sociales y familia del gobierno de Extremadura.
Desregulación será Óscar Fernández. Todas las políticas públicas.
Sí, claro, hombre, ten en cuenta
y
que.
Será de Vox.
El objetivo
sí, claro,
dice.
Claro, claro.
Es de Vox, claro. Dice que va a favorecer el crecimiento de Extremadura y el acuerdo incluye la simplificación de estructura administrativa autonómica, es decir, simplificación de la estructura, la gestión de ayudas sociales relacionadas con la inmigración, es decir, la gestión, es decir, vamos a negarle todo lo que te podemos negar, ¿no? Y luego se centra en la desregulación, que abarca el campo, la industria, los autónomos, la desburocratización del país, bueno, todo eso es lo,
¿todo?
Que, todo lo que va a hacer.
A la extrema derecha lo que le sobran son leyes y normas, porque en el discurso simplista de la extrema derecha, más normas significa menos libertad. Y como la libertad es lo más importante de todo, pues hay que acabar con ella. Y ahí tenemos un gol que nos han metido y una discusión que no se está teniendo al nivel que se tiene que tener. Si la extrema derecha dice que la libertad es lo que nos hace la libertad es lo contrario a la democracia y que la democracia con sus normas y sus procedimientos y sus reglas es lo que nos hace daño, pues entonces lo que nos sobra es precisamente la democracia. Yo agradezco que haya gente de extrema derecha que lo diga en público y así deje claro que los otros que no lo dicen en público, tienen que posicionarse. Peter Thiel lo dice muy clarito. La libertad es contraria a la democracia. Si queremos tener más libertad, necesitamos que las empresas tengan menos normas que cumplir en menos sitios y puedan hacer lo que les parece.
Y hacer armas para matar, gente.
Eso lo está potenciando, por ejemplo, Milei en Argentina.
Claro.
Y está generando un desastre social impresionante, claro.
Bueno, pues esta cosa de Extremadura es lo mismo, pero en Extremadura, a nivel de la Junta de Extremadura, del gobierno autonómico, si es que todavía puede decirse autonómico, hasta que acaben estrechando tanto las cosas que todo lo de Extremadura se decida en Génova, en la calle Génova, quiero decir.
Génova o en algún gabinete de estos, fundación de estudios. Exacto. En Estados Unidos. Porque el Thiel que has dicho es un alicate de mucho cuidado.
Andaba estos días dando conferencias sobre el anticristo en Roma.
¿Sobre Trump, dices?
No.
Sobre el
anticristo. Está en el Vaticano.
Era una
está en el Vaticano.
Conferencias a las que tenías que pagar una pastaza para poder entrar. Que... da un poco de miedo la cosa, ¿eh?
Claro, porque además genera como élites, ¿no? O sea, de seguidores.
Exacto.
Y el problema es eso, es la cantidad de gente que está siguiendo toda esa verborrea y todo ese populismo, ¿no? Porque no deja de serlo. Y bueno, pues es muy lejos de poder abordar una cohesión social. Por lo tanto, bueno, estamos en un momento, pues de, yo creo que de verdadera fractura, ¿eh? Si sigue esto prosperando... que bueno, pues que estamos viendo cómo va calando, y ya no poco a poco, sino en algunos casos de manera bastante relevante, que es de asustar.
Sí, no, es de asustar, y además lo malo no es eso, sino lo malo es que en este momento es un núcleo que tiene mucho poder, tiene todas las empresas que en este momento están al frente de toda la innovación tecnológica, y mucha innovación tecnológica para el mal. Porque este el TIER, al final, este se supeditó y dijo que estaba dispuesto a inventar lo que hubiera que hacer para hacer desaparecer a los árabes del planeta.
Y a todos los... Perdona, Xavier, si fueron además los primeros que utilizaron muy para ellos todas las redes sociales y todo ese impacto. O sea, que ahí ya vemos efectivamente cómo van buscando los lugares de mayores impactos.
Y se quieren equiparar a Dios, ¿no?
Exacto.
¿Eh? Sí. O ponerse por encima.
Bueno, también Dios les sobra. Y el Papa. Y todos los que dicen hablar en nombre de Dios. Porque en realidad hay otras cosas que son más importantes. Y la religión está... en este caso, al servicio de los intereses propios, los que defienden, ¿no? Y cuando ves esos memes y esas fotos y esa manera de relacionarse con algo tan importante para las personas como sus creencias, a uno se le viene a la cabeza lo importante que es no decir el nombre de Dios en vano, aunque solo sea por respeto a todas las personas para las que Dios significa algo importante y significativo para sus vidas, ¿no? Pero bueno, yo creo que Elsa nos ponía en la pista de la regularización otra vez, porque detrás de la desregulación vienen las dificultades para la regularización, que al fin y al cabo no son más que poner unas normas para que las personas a las que, o desgracia, llamamos ilegales, si es que puede haber alguien que merezca ese nombre, pasen a tener una condición jurídica que les permita ser sujetos de derechos plenos en la sociedad en la que cumplen con sus obligaciones.
De todas formas, cuando hablas de ilegales, yo es que me he quedado un poquito al principio, porque has sacado el tema, me parece muy interesante, el de Peter Thiel, me parece muy interesante, porque realmente yo creo que está hablando de lo que conoce bien. Cuando habla del anticristo, es porque él pertenece a la... Es que no sé...
Porque
es que
está en el grupo.
Está en el grupo.
Del anticristo.
Sí. Es que eso me tiene muy preocupado a mí, porque luego estos mensajes van calando. Es que esa gente, no es decir el anticristo, que queda como muy así, no, está hablando de mucho más.
Esta gente, pues,
está hablando del antitodo.
Muy iluminados.
Del antitodo.
No, ahora vamos a ver.
Pero lo que dice Pedro, de la arbitrariedad versus democracia, dices, ¿pero cómo? ¿De qué estamos hablando?
Es que la arbitrariedad es lo que le gusta al que tiene poder. Porque toda la batalla democratizadora ha sido ponerle límites a la arbitrariedad de los que tenían poder. Ha sido la batalla siempre la misma, poner procedimiento donde antes había alguien que ordenaba y mandaba. Y entonces a esta gente lo que, como ha dicho Pedro, lo que le molesta realmente es que haya normas, que haya que cumplir procedimientos. Imagínate las que se ha saltado Trump durante todo el proceso, ¿eh? Pasándose el Senado, pasándose el Congreso, por donde quería, para elegir gente, para nombrarla, para quitarla, etcétera, ¿no? Entonces, la gente está muy mal en las normas, porque en este momento se sienten más fuertes que Dios.
Y en ese proceso ha habido algunas palabras que ahora están teñidas de un significado que no tienen. Por ejemplo, tú no puedes decir burocracia y que la gente no ponga cara de asco, porque la burocracia en sí ya parece que es algo negativo. Papeles y hacer papeles nos limita la burocracia, cuando en origen la burocracia a lo mejor sí tiene que ver con la democracia, en la medida que son que nadie pueda prevalerse de su posición social para acceder a beneficios o a derechos por delante de otras personas que no lo pueden hacer. Y entonces, si pones los mismos requisitos para los unos y para los otros, si obligas a los unos y a los otros a seguir procedimientos para acceder a ayudas, a beneficios, a subvenciones, se garantiza la igualdad. La burocracia es un requisito para tratar en igualdad a las personas. y lo habremos hecho muy mal, porque habremos convertido la burocracia en hacer papeles y más papeles y más papeles. A lo mejor se puede simplificar, pero no se puede quitar, porque es una garantía de igualdad. Y esa batalla también la han ganado. Y de hecho, entre los objetivos de la Consejería de Desregulación está acabar con la burocracia, con toda.
Normal, pero a ver, es que este personajes como este es que están detrás de los fondos de inversión, están detrás de las grandes inversiones, están detrás de empresas como Palantir, por ejemplo, que es la empresa de software y de defensa y de generación de armas, por cierto, y también detrás de Facebook. Porque esto está desde la fundación de Facebook y de PayPal. Bueno, con Elon Musk fundaron PayPal, los dos.
Pero
claro,
sí,
es que están detrás de todo ese ecosistema.
Sí, para ellos yo creo que esa eliminación de la burocracia es... Pero te voy a dar un carné de los nuestros. Y si lo tienes, pleno acceso. Los demás ya, ahí ya veremos, porque ahí sí que entonces igual sí que regularizamos, pero para eso es para afuera, ¿no? O sea, estos no nos sirven. Entonces, es que es como ese mundo de o estás conmigo o no estás. Y eso ya estamos, bueno, ya hemos visto lo que ha pasado, porque eso es lo que ha pasado en Estados Unidos, con esa idea. Porque ¿quién ha votado también a Trump? Y pues los propios migrantes pensando o estamos con él o vamos a estar fuera. ¿Y qué ha pasado? Que realmente van a estar fuera.
O yo soy el bueno y ya que estoy dentro del vagón, cierro la puerta por dentro.
Sí.
Pensando que aquí no te va a tocar.
Sí, pues, una especie de supervivencia extraña.
Sí, no, más que extraña, pues eso, pensando que sacas tajada perjudicando al derrao y bueno, eso te pasa
con... A ver, y yo...
Ha pasado la historia cientos de veces, está el famoso poema de Bertolt Brecht, ¿no?
Sí.
Por lo menos el que se...
Que se
lo
atribuyen, ¿no? Se lo atribuyen, sí. ¿Eh? Sí.
Se lo atribuyen, pero bueno, es lo mismo, pero...
De todas formas, yo os voy a hacer una pregunta ingenua.
No, ingenua no queremos.
Sí, no, es ingenua.
Nosotros queremos malvadas.
Es una pregunta ingenua. ¿De dónde ha salido toda esta gente? ¿Y por qué esta gente se ha desvergonzado tanto? Porque antes de decir estas cosas daba vergüenza.
Pues esta
gente. Y ahora resulta que ya no da vergüenza. Ahora simplemente les da incluso caché.
Pues esta gente ha salido de toda la tela que ha puesto esas instancias que quieren desregular ahora para que haya investigación pública y luego se la han apropiado personalmente o privadamente, porque el otro día sacó un artículo muy interesante Manuel Zubero sobre el vuelo del Artemis y de la última esto. Decía, ¿de dónde sale toda la inteligencia que ha hecho posible que eso llegue hasta ahí arriba? Pues de dinero público, de universidades públicas, de sostener desde el Estado cantidad de inversión para que se piense, se reflexione, para formar esa gente. Y luego vienen y se la apropian. Y en este momento, pues la gente ha hecho grandes palancas, pues por un lado, porque hay mucha gente que le da gratis todos los recursos que tiene.
Ya, pero ¿en qué momento la ciudadanía hemos sido tan estúpidos como para tratar con eso y consentirlo y apoyarlo?
La ciudadanía no es estúpida, vamos a empezar por ahí.
Vaya.
No, la ciudadanía para empezar no vamos a...
O sea, que tú me desmontas la teoría de que ya no cabe en este mundo un gilipollas más.
Yo sí, desmonto esa. Vale. Yo, o te diría que aquellos que consideramos gilipollas probablemente son perdedores de procesos en los que nunca han sido ganadores, pero ha habido momentos en que a esa gente se le miraba con mucho más respeto. Eso es como el Currela de Altos Hornos de hace 40 años. Tampoco pintaba nada, pero curraba y por lo menos se le trataba con más respeto. Se le explotaba, pero se le trataba con más respeto. Hoy no se le trata con respeto. Y entonces se piensa que todo Dios puede ser perjudicable. Entonces yo estoy en contra de los que ataquéis la meritocracia, de los que...
Yo no ataco la meritocracia.
No. Pero es que va suele ir en un pack conjunto.
Ya, pero bueno, sí.
Suele ir en un pack conjunto.
Yo tengo
rarezas. Entonces el tema es, la gente, primero, es muy buena, la gente curra, la gente contribuye... Y luego hay unos tipos que cuando llegan a un determinado nivel y que tampoco tiene que ser necesariamente la clase política, se quedan con todo.
A ver, que la gente un momento, que la gente es muy buena.
Sí.
Hay gente que es buena.
Pues
y hay gente que es tan buena que si analizara realmente lo que le ocurre, no se estaría en su casa tranquila.
Pero, ¿y qué instrumentos le das tú para entender este mundo tan complejo que ni tú ni yo entendemos?
¿Que qué instrumentos le doy? Sí. Simplemente que mire cuál es su situación. ¿Y por qué está en esa situación? No está por el inmigrante que ha venido aquí, en teoría, a robarle su puesto de trabajo. Está porque el de arriba se está aprovechando de los dos.
¿Cuánta gente le conoce a ti, él? Cuatro zumbos que estamos aquí.
Vale, sí, bien, eso es verdad.
Mira, sí, hay parte de lo que estás comentando que te compro, porque ya lo dijo Carlo María Cipolla en Las leyes fundamentales de la estupidez humana, sí. Que siempre e inevitablemente, esta es la primera ley, infravaloramos el número de personas estúpidas que hay a nuestro alrededor. Pero, dejando eso ahí y sabiendo que es un número limitado, no infinito, sino limitado el número de personas estúpidas, yo diría que hay un momento, y a lo mejor después de 2008 ese momento alcanza una situación mayor, un punto más álgido, en el que mucha gente empieza a tener la sensación de que su participación en la democracia, en el sistema político, su votar, su elegir, su tomar parte en las decisiones que se toman, aunque sea a través de sus representantes, entra en crisis. Y la gente piensa que es igual votar que no votar. Mucha gente piensa que es igual votar que no votar.
Y esta
porque al
gente
final,
que manda te dice que es lo mismo.
Claro. Exacto.
Y por eso te voy a desregular esta locura.
Pero, claro. Pero caigamos en la cuenta de que si da igual votar que no votar, es que las decisiones las toman desde Silicon Valley o desde donde las tecnológicas deciden que hay que poner el dinero y el poder para tomar las decisiones. Si la gente tiene la sensación de que esto es así, si cada vez más gente tiene la sensación de que esto es así, lo siguiente es que yo utilizo el lenguaje para captar su voluntad y los convenzo. Y entonces, los que tú llamas gilipollas, pues no son tan gilipollas, simplemente están intentando que dejen de tomarles el pelo y apostar por un sistema en el que no me engañen, por lo menos no me engañan. Ya sé quién decide, que decidan ellos, y yo pues voto a quien me dice un mensaje más seductor. Y Vox y la extrema derecha tienen un mensaje que ha seducido a muchas de esas personas.
Yo cuando lo decías, ¿y de dónde han aparecido? Yo creo que han aparecido del incremento de la desigualdad en el mundo y de que tienen que mantener su estatus y se tienen que juntar. Entonces se va creando esa élite que después, lo que estabas comentando de la estupidez, yo creo que después hay una base también de egoísmo humano, pero además vista de diferente forma.
El egoísmo no son más que aspiracionistas.
No, pero espera.
Es que me gustaría estar ahí también.
El egoísmo en esa élite es me quiero quedar con más, quiero más.
Y quiero todo.
Todo, sí, no más, todo, efectivamente. Pero desde la base, el otro lado, desde esa visión también egoísta, dice, tengo que aguantar. Y no miro más allá de lo que a mí me acontece y lo que decíamos antes, y necesito sobrevivir y lo demás, no puedo ni verlo. Y miro hacia mí. Entonces, es ahí donde nos empezamos a encontrar, yo sí que creo que a una sociedad aletargada. O sea, creo que estamos viviendo en nuestro propio contexto, en nuestro ecosistema, que a veces no nos hace, realmente sentir y ver, ¿no? Que podemos aportar y que podemos, con todas las dificultades, pero yo todavía soy aspiracionista y quizás tengo un poco utópica de que si nos vamos juntando, pues sí podemos cambiar, ¿no? O sea, vamos a luchar por eso.
Aspiracionista utópica.
Pues sí. Después te vas frustrando poco a poco, pero no sé, yo creo que efectivamente hay movimientos de ciudadanía que, los hemos visto, los hemos también visto en el marco político español. El problema es que después se han ido impregnando de esos sentimientos, ¿no? Y han vuelto como a caer. Es una pena. Yo creo que deberíamos de tener mucha más conciencia, porque sí que es cierto que estamos perdiendo Jo, y esto es igual también algo un poco ya manido, ¿no? Pero el marco de valores que era tan esencial. Y ya, si encima, ¿no?, hacemos esa visión a lo que supone Europa, ¿no?, dentro de todo el mundo mundial, uy, pues así estamos viendo cómo está tambaleándose, ¿no?, esa esencia, esos valores que realmente eran, jo, lo positivo y lo que demostraba que ese marco democrático es realmente válido.
No, si a mí no me lo vendas.
No, ya.
Yo ya me lo creo.
Pues ya no te crees nada de esto, tío.
A ver, agárrate el micrófono.
No nos vendas la moto, o sea, primero metes caña.
No, a ver, yo meto caña por una sencilla razón, porque estoy un poco... Estoy...
Ya, y la verdad no digas que estás a favor de lo que decimos. No, tú estás en el eje del mal.
No estoy en el eje del mal.
Tú estás en el eje del mal.
No estoy en el eje del mal, estoy en el eje de otro mal. De otro mal, porque creo que ha llegado el momento de dejar de ser condescendientes.
Pero es que la gente no es condescendiente. ¿Has pensado la posibilidad? ¿Has pensado...? La posibilidad de, primero, que el mundo no se entiende.
Claro que no lo entiende nadie, ni yo, ni nosotros tampoco.
No, pero yo tampoco.
Ni nosotros.
Pero hay grados de, digamos, de incertidumbre.
Sí.
Grados de incertidumbre. ¿Has pensado en que no se entiende y que alguien tendría que poder traducir para que se entienda? Porque a la gente que le van a aplicar la desregulación... no entiende lo que significa desregulación, como ha dicho antes Pedro.
Pero
una cosa es, le van a vender la moto y le van a poner la capa de toreo de vamos a quitar democracia, vamos a burocracia, vamos a agilizar los procesos, vamos tal, y eso va unido con, venga, le paso a Deslas toda la gestión de sanidad, porque claro, ya así no tenemos que tener burocracia, no tenemos que tener empleos públicos, etcétera, etcétera, y claro, todo eso, tú te percatas de que cuando tenemos que justificar que la carrera funcionarial es sensata y es buena, lo primero que tenemos que decir es, porque los médicos son funcionarios, es decir, tenemos que empezar justificándonos nosotros de qué es lo que queremos decir. Entonces, el mundo es teóricamente sencillo de entender, pero algo pasa cuando a la gente no lo entiende y nadie se lo explica.
A ver, pero entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que necesitamos tener referentes políticos que
arrastren
a las masas?
Y curas y marxistas.
Pero ya no hay.
Claro, pero ese es el problema.
No hay.
Claro.
Claro, porque yo cuando decías antes, no, es que nos están convenciendo pues para que ni siquiera votemos. Sí, yo siempre he mantenido que, vale, los que pasan de la política no se dan cuenta de que al final la política no pasa de ellos.
La
y
política...
hay gente que maneja esa política.
Oye, hay un tema que a mí me parece gravísimo, que realmente lo que estamos viendo, pues con las últimas intervenciones también de Trump, que llegó arraso y parece que no pasa nada, es que parece que estamos justificando resolver los conflictos a través
Pero ¿sabes cuál es
con
el problema?
Chulo del salón.
¿Sabes cuál es el verdadero problema? Wow. No es Trump. Es todo el ecosistema que mantiene a Trump.
Claro.
Es decir,
sí,
toda la gentuza que apoya a Trump.
Claro, todo justificado.
Esté en Estados Unidos, esté en España, esté en Euskadi, esté en...
¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a reunirlos mañana en la Plaza de Toros de Bilbao y los vas a controlar y los vas a concentrar y los vas a... No sé, penalizar, no te voy a decir. Pues sí, claro, los vas a meter en el trullo. Los vas a meter en el trullo. ¿Tienes capacidad? Primero, para la gente decirle, oye, le tenemos que quitar poder a estos. Cuando hoy por hoy, tecnológicamente, tú tienes un mundo mediado tecnológicamente que es de una complejidad brutal. Porque la anterior invitada está hablando de lo que significan los recursos, la IA y todas estas cosas. Bien, ¿quién no pensó hace 25 años y hace 20 años que todas estas tecnologías iban a posibilitar una mayor apertura de puntos de vista, una mayor accesibilidad a poder colocar tu visión del mundo, a que la comunicabilidad fuera mejor, a que podía ser un instrumento bueno para la educación, etcétera, etcétera? Y al final se lo han ido apropiando y hoy es el día en que probablemente toda la... montaje tecnológico solo tiene un uso. Antes se solía decir, no, la tecnología según cómo se use. Es que igual esto... Pero claro, pero es igual, coincide con que estamos en una época en la que la gente lo que quiere es mostrarse ahí y está todo el rato con un narcisismo del copón haciendo un baile, y luego ves a una madre y a una niña haciendo un baile, y la madre, la niña y la nieta haciendo un baile, y la nieta y la nieta tal y tal haciendo el mismo baile.
Y durante también, dos, ¿eh? Y el Aita también.
También, ¿no? También. Y allí, y venga, y mostrándose y haciendo, y dices, es que, cuidadito, que ahí entran un conjunto de factores que son incomprensibles.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis.
Sí, 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 venga, pero...
Antes de que nos echen la bronca.
Bueno, no pasa.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares, proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
En Taller Ibarra Motor sabemos que cada coche tiene su historia, por eso lo revisamos y reparamos como si fuera nuestro. Mecánica, mantenimiento, frenos, aceite, neumáticos y sobre todo, confianza. Calle Rafaela Ibarra 2, Deusto, Taller Ibarra Motor. Tu coche en buenas manos. 644-047-147.
Ezagutu ezazu Araba. Ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, Erdi Aroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak, dena daukazu oso gertu gainera. Sartu alabaturismo.eusen eta etorri bidaiatzera. Arabako Foru Aldundiaren Enplegu Merkataritza eta Turismo Sailaren gonbidapena da.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Barakaldoko liburu azoka herriko plazan, euskal nobedadeak, euskal dizkagintza, 110eko beherapena. Gerra garaiko literatura, 1926-2026 erakusketa. Erdu, Barakaldoko liburu azoka herriko plazan, bizi irakurriz.
Bueno, aquí seguimos con debate, Beñat. Yo no sé si los oyentes también se han metido en esto.
Bueno, han entrado a este y a otros debates. Nos dicen por aquí que lo que hay que analizar es por qué cada vez más gente vota a estos personajes en Extremadura. El PP y Vox le votaron el 60%. Otro que dice que según el INE, desde que el PSOE está en el gobierno, en 2018 entran a España 1.300 personas extranjeras al día. Es como si toda la población de la Rabechu entra todos los días en España. No te queda otra que regularizar, pero es evidente que se puede evitar. Otro que dice que si el de arriba se aprovecha, sí, pero también he visto ofrecerse en peores condiciones, dinamitar conquistas para que entren familiares, entrar a trabajar en unas condiciones, unos derechos donde el jefe para trabajar todos los días media hora menos. Además, ofreces a tu amigo familiar que crees que pueden pensar sus compañeros de trabajo. Esa oferta supuso despidos, nos dice.
¿Pero quién despide? ¿El inmigrante que trabaja por menos o el jefe que se aprovecha del inmigrante que trabaja por menos? Es una pregunta retórica, ¿eh? Sigue.
La derecha y la extrema derecha están dando respuestas fáciles a preguntas complejas. Después el ciudadano se da cuenta que ha cometido el error de votar a esas derechas, pero ya es tarde. También nos dicen... Con lo que estáis diciendo, vamos de culo, cuesta abajo y sin frenos. Y otro que dice, cuando veo el Congreso y miro a los diputados que hay, no se salvan ni uno.
Bueno, pues todo eso es lo que...
Confío en que haya dicho con lo que vais diciendo y no por lo que vais diciendo. Porque al fin y al cabo, pues uno da su visión de las cosas, intenta explicarse por qué pasan y llega a este sitio.
Pues mira, hablando de por qué pasa, que decía un oyente que todos los días entra la población de la Rabechu en España. Normal, la situación económica es lo que lleva a eso. Si la situación económica aquí ahora entre nosotros fuera mala, no vendría nadie. Es más, se marcharían.
Es más, frente a lo que se dice, un 10, 15, 20% de personas irregulares es síntoma de que la economía funciona.
Claro, funciona. Funciona claro. Por eso. La gente viene porque esto funciona.
Y siempre hay como un 20 que está, pero el 20 que estaba antes de ayer ya va pillando permiso de residencia. Ahí entra otro 20, y es un flujo.
Pero eso es normal, es que eso tiene que ver con la situación económica.
De todas maneras, intentando responder a
tu... No tiene que ver
tu...
ni con un gobierno ni con nada, no, tiene que ver con la situación económica.
Sí, bueno, que a ver, yo ahí no sé si... A ver, va bien, va mejor que en otros lugares... podríamos cuestionar también cómo va, porque parece que va como un tiro todo.
Sí, pero ¿cuánta gente va al Líbano hoy?
No, claro, ya, pero por eso
ya está,
vienen de, efectivamente, pero a eso me refiero, ¿no? También sabemos que somos una zona de paso, claro, ¿no? Para otros lugares.
Sí, pero hay gente que se queda porque ve que tiene familia, etcétera, y se queda mucha gente. Se queda mucha gente,
pero
ya no somos tan de paso.
25.000 al año en Euskadi.
Sí, pero la economía, y también yo creo porque tenemos un sistema de protección social excelente. Bueno, excelente.
Mejor que en otros
mejor
lugares.
Mejor que en muchísimos otros lugares. Entonces, bueno, pues eso es algo que es una garantía de derechos, ¿no?
A mí eso me encanta, me encanta.
Entonces ojalá, vamos a echar pecho también por lo bueno que
yo
tenemos.
Yo siempre digo que ojalá puedan venir más personas, porque tengamos cobertura para todo el mundo, y ojalá pueda pagar yo 1 millón a Hacienda todos los meses, todos los años.
Sí.
Qué malas.
Sí. A mí me sigue...
Qué malas ideas.
Quiere pagar.
Yo sigo intentando entender tu pregunta y buscar la respuesta a por qué cada vez más gente toma decisiones tan malas, desde mi punto de vista, por supuesto, como es votar a partidos como los que conforman el gobierno autonómico de Extremadura. Y yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con la atención que las personas prestamos o podemos prestar a las cosas, ¿no? Yo creo que en este momento nuestra atención está fijada en cosas en las que quieren que nos fijemos y tiene pues más repercusión los memes de Donald Trump presentándose como Jesucristo o como el azote de la humanidad y el ir y venir de declaraciones fuera de sitio a las que nos tiene acostumbrados todos los días, diciendo que va a acabar con una civilización o que va a convertir todo un país en un infierno, y nos quedamos tan anchos delante de barbaridades tan grandes que ningún líder de ningún país, de ningún sitio, si hubiese atrevido a decir hasta que ha llegado este personaje a la vida pública. Y nos parece normal. Y luego te encuentras con que hay situaciones como la del Congreso de los Diputados anteayer, cuando un diputado de Vox se encara con el presidente del Congreso de la Cámara, que se hacen virales porque resulta que la gente atiende mucho a las faltas de educación y a las faltas de respeto y le parece que merecen un comentario. Y cosas que no deberían aparecer porque no tienen ningún interés objetivo para la mayor parte de las personas, empiezan a formar parte de nuestro universo de referencia habitual. Y mientras vas en el tren, vas mirando el móvil y ves una salida de tono del presidente de los Estados Unidos, una falta de respeto de un portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, y eso te va generando la sensación de que ahí está el foco de la atención y no en otros sitios. Bueno, pues luego tenemos lo que tenemos. Hay mucha gente que prefiere no pensar y, por lo tanto, si le das el discurso hecho y la decisión medio tomada, no tiene que pensar. Y la toma y se ha acabado. Y entonces eso explica muchas de los resultados electorales, no solo en España, sino en muchos países de Europa y del mundo.
Sí, por eso sí que yo creo que a ver, tenemos que mirarnos un poquito hacia adentro y no sé, y pensar que tenemos que tener una mayor responsabilidad ciudadana, yo creo. O sea, el que, eso es, nos centremos en noticias absolutamente amarillas, pero que eso es el reflejo también de una demanda, social. Bueno, o no sabes muy bien, ¿no?, dónde ha empezado, ¿no? Si el huevo o la gallina, ¿por qué eso se está ofreciendo? ¿Es realmente demanda o hemos hecho, ¿no?, que sea y que la sociedad realmente lo pida? Pues no sé dónde empezaría todo, ¿no? Pero yo sí que creo que al final, bueno, pues si vemos, hay muchos partidos políticos que desconocemos qué programa tienen. O sea, no se ha sabido. Solamente, bueno, se han centrado en unos mensajes que saben que generan esa crítica o por lo menos encuentros posicionados socialmente y que dicen, vale, pues entonces vamos a ir en contra de la otra parte. Y es lo que están generando para, bueno, pues enfrentar dos bloques que efectivamente, o sea, hablando, fíjate, con, bueno, pues chicos y chicas de nuestro grupo asesor, y poniendo sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué creéis que realmente está también los jóvenes, ¿no?, votando más a la derecha cuando los jóvenes, quiero decir, en su propio desarrollo vital, pues la izquierda era, bueno, pues lo que siempre, ¿no? Pues,
sí, se suele decir en general, que uno se hace conservador cuando gana tela.
No, pero en general eso es, crecía con un poco con ellos.
A ver,
¿no?
Xavier,
pero, Koldo,
simplificando, pero eso sí.
Koldo,
eso es
pero
una
es que ahora.
Simplificación burda.
Ya lo sé, demagógica.
Seguir a la derecha consideran que es mucho más disruptivo. O sea, esa es la derecha de ahora, es como antaño ese movimiento de izquierda más radical, entre comillas. Entonces, claro, te quedas ojo plática.
Sí, sí, sí.
O sea, cómo se están cambiando, o sea, un poco todas como las tendencias, pero además sin realmente ir al foco. ¿Pero sabéis realmente qué supone? No. Pero si mi padre ahora es de izquierdas, yo voy a ser de derecha y mejor de la extrema derecha. A ver, estoy generalizando, evidentemente, ¿eh? O sea, pero eso es lo que tenemos.
Tenemos que enseñar a pensar.
Ah, pero eso es labor vuestra. Digo, de los que estáis en... Porque ya las familias han perdido la referencia, ¿eh? La
tarea. Ya esa conciencia crítica, ¿no?
El pensamiento crítico. Sí.
Ay. No, parece una obviedad. Es decir, tú coges el proyecto educativo de un colegio de Alcantarilla, provincia de Murcia, o de Navia, en el Principado de Asturias, y en todos pone que educamos en el pensamiento crítico. Ahora, para educar en el pensamiento crítico, primero hay que educar en pensar. Y eso cuesta, porque a lo mejor muchos de los que tienen en este momento la tarea de ser tutor de quinto de primaria o de tercero de la ESO, tiene 24 años, 25 años, vota Vox y piensa poco. Y entonces, pues esto no se resuelve fácilmente. Tenemos que poner el foco en la cantidad de educadores que estamos convocados a una tarea ingente, que es la de, en tiempos en los que no hace falta pensar porque te lo dan todo mascado y tus prescriptores en redes sociales te dicen por dónde, pues tienes que cuestionarlos y tienes que elaborar tu propio pensamiento. Esta es la tarea a la que está convocada la escuela en 2026. No sé si estamos dispuestos a hacerla o no. O es más fácil cumplir la ley educativa, llegar al final de curso con resuello y habiendo llegado al cumplir el currículo o dar el último tema del libro, o estamos a otra cosa.
Pero eso es fundamental, pero la escuela no puede ser un gueto donde solo en la escuela suceda eso,
claro.
Y cuando salgo después a mi municipio, claro, a la sociedad, me encuentro otra cosa, porque lo estamos viendo. Hemos focalizado con muchos programas, por ejemplo, violencia machista, enfoque de género, también el centro escolar. ¿Y qué está pasando? O sea, ¿dónde ha ido todo ese, ¿no?, ese foco de trabajo que habíamos potenciado? Hombre, pues te sorprende. Es que cuando han salido han dicho, uy, me está generando confusión porque aquí pasa otra cosa. Entonces, jo, nuevamente, yo creo que es algo que también está súper presente, ¿no? El abordar todo el entorno comunitario, dar fuerza a lo comunitario. ¿Cómo? Yo ahí es donde, pues no sé muy bien el cómo, pero es fundamental. Pero es fundamental.
Pues bueno, no lo digo. Y yo en eso creo menos. O sea, que es cierto, en el pensamiento crítico creo muy poco, pero...
A ti que te lo den hecho, ¿no?
No. Más que pero que si me lo den
primero,
hecho,
si quiere decir que... Lo
tiene, y lo dices
el primero que lo fomenta,
que eres un apóstol del pensamiento
no,
crítico.
No, pero digo que el pensamiento crítico viene cuando tú te encuentras en la intersección de muchos lugares donde puedes contrastar perspectivas diferentes. Es decir, tú al final tienes que estar, o sea, se tiene que dar en tu sociedad, pues eso, que pueda haber unas percepciones, o sea, unas visiones pues religiosas, unas visiones ideológicas. Tienes que tener la posibilidad de estar con cuadrillas diferentes, debatir, discutir, abrazo partido, y mantener la amistad, ¿eh? O sea, que eso es muy, muy importante, ¿eh? Mantener la amistad. Y tiene que haber una transmisión y tiene que haber muchas cosas. Y luego yo creo que eso, pues, oye, cada vez hay menos. Y en el fondo, pues, lo que dices, todo centro educativo tiene que hacer eso, pero el centro educativo hoy tiene, al lado tiene cantidad de instituciones y cantidad de realidades que le discuten la primacía que tiene el centro educativo sobre otras, ¿no? Bueno. Entonces, claro, hoy por hoy, pues es un mundo pues más difícil en la que y luego hay muy poco joven, ¿eh?
O sea,
hay que decir, hay muy poco joven que pensamos que hay una, o sea, hay dos cosas que tenemos que cambiar. Una es, primero, el volumen de los jóvenes sobre el total cada vez es más reducido. Con lo cual siempre esperas que venga desde la juventud una revisión, una renovación de las, ¿no? Y cada vez hay menos gente joven y cada vez tienen menos fuerza sobre el conjunto, porque el pensamiento crítico, o bueno, o lo que no les gusta que les remuevan son los de más de 50, o no nos gusta, ¿eh? Porque ya estamos asentados y que no nos toquen nada, ni pensamiento crítico, ni maremoto, ni terremoto, ni pequeño
movimiento. La semana pasada tenía una conversación con un profesor de Historia del Arte de bachillerato y le preguntaba a ver si ya en clase había planteado la pregunta. Buena parte de educar en el pensamiento crítico supone centrarse más en las preguntas que en estudiar respuestas. Y le decía si había preguntado a sus alumnos qué es mejor, que el Guernica permanezca en el Reina Sofía o que se venga un año a ser exhibido en el Museo Guggenheim de Bilbao. No qué es bueno, bueno, sí, qué es bueno para el Guernica, para la sociedad, para la gente, que el Guernica, después de haber recorrido tantos kilómetros, esté en un sitio por fin descansando, o que se siga moviendo hasta que sea, porque en este
hasta
momento
que quede exhausto.
Entonces, ¿has planteado esa pregunta? La gente se la ha planteado. Dice no. Digo, pues ya vas tarde, porque esto, en Historia del Arte, en bachillerato, cuando el tema está donde está, no se puede no discutir. Esto es hacer pensamiento
¿y qué te
crítico.
Dice? ¿Eh? ¿Y la respuesta?
No sé si él lo habrá hecho. No sé.
Vale.
Lo dejé pensando.
Es que estaba pensando antes en una pregunta. Es una maldad, es demagógica, como dice la de Xavier. Decir,
no, es que tengo que venir a corregir el viernes, porque si no, este durante la semana se va maleando.
Claro, me va maleando. Claro, realmente digo, ¿cuál es el objetivo de la formación? De la formación de nuestros hijos.
Pues que saquen.
¿Hay objetivo de algo? ¿Hay algún objetivo?
Fernando Allende te decía hace 20 años, ¿eh?, que se valora más el 8 en, o el 6 en matemáticas, que el 10 en valores.
Sí, sí.
¿Te acuerdas?
No, claro que me acuerdo. Por eso la pregunta era tan capciosa por mi parte. Bueno, pues Xavier Ayerdi, Elsa Fuente, Pedro Mendicuchilla, que tengáis buen día, disfrutad de la jornada. Meñad, que cerramos capítulo ya, que enseguida nos espera Agustín.
Cerramos, efectivamente, Coldo. Volveremos el lunes a las 6 de la mañana, ahora servicios informativos, y después llega Agustín Herranz con sus asuntos exteriores. Agur.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions. Claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal para proteger tus ojos. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
¿Problemas en tu comunidad? En Luar te damos la solución, mantenimiento integral y reparaciones. Fabricamos y reparamos puertas y barandillas de acero inoxidable y hierro. Fabricación y montaje de todo tipo de ventanas. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 615 49 79 78 y olvídate de preocupaciones. Luar, calidad que se nota.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
En este año 2026, Novedades del Hogar cumple 50 años y lo celebramos con ofertas especiales. Ven a la primavera de los primeros 50 años de Novedades del Hogar. Novedades del Hogar, cortinas, alfombras, toallas y ropa para vestir tu cama desde 1976. Alameda de Urquijo 21 en Bilbao.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Nacional 637 en Baracaldo se realizarán cortes de carril en el puente de Rontegui sentido Guecho por trabajos de construcción desde el domingo 19 hasta el jueves 23 de abril entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada. Además, en la Vizcaya 637, en la avanzada de Leioa, se cortará la calzada sentido Bilbao por trabajos de mantenimiento el lunes 20 y el martes 21 de abril entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y en la P8, en el Valle de Trápaga, se cortarán los carriles izquierdo y derecho sentido Cantabria por obras de mejora hasta el domingo 19 de abril. Más información en vizcaya.eus.